Ser podcast.
Escuela de verano. En Hora 25. Con Pablo Tallón.
Fernando Moraño, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, es un día... Me ves contento, ¿no? Hoy.
Estás radiante.
Claro. Hoy lo veo todo bonito.
Henchido de gloria.
Sí, he tardado el doble en venir a la radio. De repente hoy todo me parecía digno de ser fotografiado. El mundo
¿sí?
Es bonito. Sí. ¿Tú no ves hoy el mundo más bonito?
Es que como todos son lonas aquí en Madrid, son todo lonas.
¿Pero qué lonas?
Decir, ¿qué lonas?
¿No? ¿Qué buena lona? Qué buena. Claro, pensaba, qué burrada de fotos que tengo en el móvil, seguro que tú también, un montón, ¿no? Por eso en esta nueva entrega de la escuela de verano, me daba por preguntarme, oye, ¿y quién o qué apareció, no en las de mi carrete, que es cualquier calle, porque hoy lo veo todo bonito, sino en la primera fotografía de la historia? O sea, ponte en situación. Ajá. Tú eres el señor que ha inventado la cámara de fotos, tienes esa suerte.
Venga.
Vas a hacer tu primera fotografía. ¿A quién o qué se la haces sabiendo que... Eso va a pasar a la historia, Fernando.
Lo primero, desde aquí, lamentar la existencia de las cámaras de fotografía.
¿Qué dices?
Porque mis ojos están llenos de imágenes que yo no quería haber visto.
¿Tipo?
El jovencito parando los tanques de Tiananmen.
Ay, bueno, sí, claro.
Joan Laporta tirándose cava rodeado de burbujitas Freixenet.
Pero esa tiene su qué.
Roldán en calzoncillos.
¿Pero tú sabes lo que hubiese sido perderse eso?
Yo qué sé. Yo,
¿y la historia de España?
Hoy me siento,
¿cómo se construye?
Yo qué sé, me siento como el guardés de finca de Epstein. He visto cosas que no querría haber visto. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pero te cojo la idea, porque
sí,
yo vengo aquí a colaborar.
Claro.
Y me habría gustado estar en el momento en el que Bruto le clava la daga a Julio César.
¿Qué dices?
Y hacer un boomerang.
¿De en serio?
De la puñalada.
Tuviese... Tú eso lo veías, ¿eh?
Sí, eso me habría gustado. Luego, por ejemplo, en el caballo de Troya.
Sí, dentro.
Aparecer dentro y de, aparecer de repente...
Del sorpresa.
Hacer una Polaroid y decir, sonríe, Héctor.
Y ver esas caritas, ¿eh?
O en la Revolución Francesa, ¿no?
También, ¿eh?
En el momento que van a decapitar a Luis XVI.
Vale.
Decir, ¡Luis!
¿Tú crees que viene de ahí?
Yo creo que...
Eso de decir Luis.
Totalmente, sí. Del flash, nunca mejor dicho. Porque
es... fue una cosa limpia. Una cosa rápida, limpia. Yo creo que no va por ahí la cosa. Alicia Parras, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ella, por suerte, es profesora de documentación fotográfica de la Universidad Complutense de Madrid. Creo que lo de Fernando tiene entre poca y nula base, pero ¿tú sabes quién o qué aparecía en aquella primera fotografía de la historia?
Pues sí, y os lo voy a contar.
Uy,
ahora.
Qué bien.
Bueno, el caso es que hay una fotografía que se considera la primera, ¿no? Porque hay que poner como un hito, ¿no? ¿Cuál es la primera fotografía? Bueno, lo que se considera la primera fotografía está fechada aproximadamente entre 1826-1827. Y la hizo un señor francés, se llamaba Nicéphore Niépce. No, no lo he pronunciado bien, pero bueno.
Que lo busquen en Google.
Que lo busquen en Google o la inteligencia artificial, ahí. Yo qué sé, pero bueno. A lo que voy, era la vista de unos tejados desde una ventana.
¿Oh?
Esa fue la primera fotografía.
Fíjate, y técnicamente, ¿cómo se hizo? Porque imagino que aquella cámara no es ni mucho menos la de nuestro móvil, sino que debía ser un armatoste.
Claro, fue como los inicios de Google Earth, ¿no?
Digamos, el primer Google Earth estaba ahí, sí.
Algo así. Bueno, fue un procedimiento que se llama heliografía. Ni siquiera lo podemos llamar todavía fotografía, ¿no? Luego eso ya... Algunos años después y ya con la evolución también de la industria fotográfica, pues ya se va consiguiendo algo parecido a lo que hoy consideramos fotografía. Pero en aquel momento era una cámara oscura y entonces después de muchos años, ¿no?, de investigar, se consigue captar la imagen, ¿no?, en una placa de vidrio cubierta de una cosa que se llama betún de Judea.
Ajá.
Y después de una exposición de 8 horas.
O sea, 8 horas para tomar aquella sí. primera imagen.
Sí.
Claro, como
sí,
para ponerte sí. a posar.
Bueno, por eso se tomó, o sea, se hizo una vista de unos tejados y lo que podemos considerar que es un paisaje, ¿no? No es una persona, porque una persona quieta 8 horas
claro.
es difícil.
¿Y está en algún sitio físicamente?
Bueno, a ver, solo hay una manera de conseguirlo.
Y no sería buena, ni óptima, ni didáctica siquiera.
No, no, no.
Ni legal, Fernando, ni legal.
Eso es. Sí, hay una copia que está en la Universidad de Austin, que tiene unos archivos maravillosos y ahí se guarda una copia, ¿no?
¿Y la gente de la época cómo vivió aquello? Porque me imagino que, claro, ahora lo vemos normal, pero en su día debía ser casi casi brujería captar una imagen, ¿no? Y plasmarla sobre alguna superficie.
Sí, bueno, fue brutal. De hecho, de la heliografía pasamos al daguerrotipo, ¿no? Y ahí ya hablamos directamente de daguerrotipomanía, porque la industria fotográfica fue muy rápida. Fue un invento, lógicamente, que gustó, que sorprendió. Y enseguida avanzó de manera que las personas podían ir a un estudio, ¿no? Pasados unos años, estamos hablando ya de 1840 y pico o así, la gente iba al estudio y se retrataba. Pues claro, era algo maravilloso. Incluso ahora hablabas de brujería. Cuando la fotografía llega a Asia, por ejemplo a Japón, muchas personas, ¿no? Muchos japoneses eran reticentes a fotografiarse. Anda. Porque parecía, ¿no? Como que la fotografía les quitaba algo, ¿no? El alma o algo así para colocarlo ahí en un papel.
Qué bueno, hubo superstición alrededor de eso. Claro, es que al principio te tienes que asustar. No sé en qué momento llegan ya las primeras, las masivas, las de uso doméstico que todos tenemos en casa o hemos tenido, porque ahora ya cada vez se tienen menos.
Sí, eso es verdad, ¿no? Es una paradoja. Ahora mismo fotografiamos mucho, pero tenemos muy poca copia física, ¿no? Lo que podríamos llamar copia física. Muy poco álbum también. Es una pena. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, ya digo, la industria avanza muy rápido, se empiezan a abrir estudios, la fotografía llega también a Estados Unidos, allí ya es un boom tremendo. Y la gente pues empieza a hacer pues eso, retratos en masa a mediados ya, como decía, del siglo XIX. Pero hay una marca que a día de hoy conocemos, que es Kodak, y también empieza a fabricar cámaras para los amateurs. O sea, ya no tienes que ser un profesional, ni un científico, ni nada de esto. Ya estás en tu casa y puedes hacer un retrato a tu hijo, a tu familia. Y ahí empieza también la fotografía doméstica, ¿no? Que es muy interesante y que habla muchísimo, documenta muy bien la evolución de la sociedad.
Y supongo que el revelado, porque las cámaras han evolucionado un montón, el proceso de revelado desde aquella primera de 8 horas que nos contabas hasta las de hoy en día, porque no hay gente que va a revelar fotografías, habrá cambiado un montón.
Sí, de hecho también lo que decía es un proceso similar al que he comentado. Ya Kodak a finales del siglo XIX tiene un lema, ¿no? Tiene un claim publicitario que es muy bueno, que es tú aprieta el botón y nosotros hacemos el resto. Ya se encargaban de todo y vas al estudio también, te lo revelaban. Entonces sí, pues se ha simplificado y se ha mejorado hasta el punto de que ahora mismo con la cámara digital o la cámara que tenemos en el móvil, pues directamente vamos a cualquier copistería y es cuestión de segundos, ¿no? Hay unas maquinitas, metemos el pendrive y magia, ¿no? Aparece la fotografía.
Vuelve a ser magia, es verdad.
Sí.
Claro, tenemos cámaras cada vez de no sé cuántos megapíxeles, cada vez más perfeccionadas. La inteligencia artificial incluso ya corrige algunos defectos y sale borrosa. ¿Hemos llegado ya al tope de la evolución de la cámara o todavía tenemos que ver más cosas?
Bueno, yo creo que nos quedan por ver cosas en cuanto a lo técnico, ¿no? A la cámara, pero también en cuanto a la fotografía en general, ya como algo más sociológico, también como objeto de consumo.
Sí.
Creo que va a pasar un poco como, y está pasando como con los vinilos, con la música, que estamos volviendo a lo... Llevamos ya unos años en los que la nostalgia nos lleva otra vez a la cámara de fotos analógica.
Fíjate. Entonces, o sea, chavales jóvenes con cámara de carrete, con Polaroids, con estas cosas.
Sí. Sí, de hecho la Polaroid es también un sistema que gusta mucho. Fuji también lleva unos años, hace unos años sacó también la Instax, ¿no? Que es el mismo proceso, más o menos. Hay esa nostalgia con Polaroid. Bueno, muy interesante también volver a ese punto analógico y que ahora mismo todo conviva. Pues muy bien, la fotografía siempre está de moda y está de actualidad y que no se pierda, ¿no?
Porque que no se pierda.
Sí.
Vaya que sí. Alicia Parras, profesora de documentación fotográfica de la Universidad Complutense de Madrid, muchas gracias por enseñarnos tantas cosas esta noche en la Escuela de Verano de Hora 25.
A vosotros, un placer.
Que vaya muy bien. Fíjate, Fernando, que el progreso es ir hacia atrás, recuperar lo que teníamos.
Pues yo empiezo a sospechar que no... Que sí, o caminamos hacia atrás, o venimos detrás, o nos estamos balanceando en círculos, o
mareados, no sé. Estamos.
Eso, yo empiezo, eso es un exactamente, hecho. Totalmente cierto. Pero bueno, yo lo que queda claro es que la frase esa de una imagen vale más que mil palabras, tiene que ver con el mundo de la irrupción de la fotografía. Concretamente de la persona que vendió la primera exclusiva.
¿Qué dices? Esa, o sea, fue Lana Obregón de vete,
claro,
a saber cuándo.
Sí. Esta frase no es mía, es del hijo de Bárbara Rey.
¡Oh, no! Una imagen vale más que mil palabras.
Una imagen más.
Y cuando tienes ya una imagen y unas cuantas grabaciones.
Ya ni te cuento. Entonces Telecinco es tuyo.
Telecinco. Fernando Boraño, vamos a seguir aprendiendo, ¿no?
Venga, vámonos. Venga, pero sin pasarse.
Sin pasarse, tampoco en su justa medida.
Los oídos, no, ¿sabes? Que de repente mi cerebro llegue a un tope de acumulación de conocimiento.
Que estamos en verano.
Vale, vale.
María Nicolau, ¿cómo estás?
Ay, muy bien. Qué bien que tenéis aire acondicionado aquí en el estudio.
A veces funciona mejor que otras.
Ya, pero siempre es mejor esto que no tener.
Lo que traes hoy... si me dan a elegir entre probarlo o quedarme sin aire, de entrada no sé qué elegiría.
Bueno, esto me interesa muchísimo porque traigo sopa de mayonesa.
¿Sopa de mayonesa?
Vale, a ver...
Pinta
no,
guarrada, ¿eh, María?
No,
ya te lo... No, claro.
No es el nuevo hit de Radio Fórmula de verano, no es sopa de caracol con mayonesa, no. Es una receta mágica que viene de una maravilla chiquitita de tapas duras, de color rojo o verde chillón, con letras amarillas, doradas, titulada Sabores, cocina del hogar. Es un libro publicado en 1945 por Victoria Serra.
Ajá.
Y es un clásico que ha sido reeditado una infinidad de veces. Ha enseñado a cocinar a miles de mujeres de nuestro país. Se parece, es equiparable con el 1080 de recetas de cocina de Simón Ortega.
Vale.
Es equiparable a cocinar el sencillo de Gloria Valius de Kirchner. Hay un montón de recetarios de mujeres publicados entre los 40 y los 60,
¿sí?,
que cambiaron la vida a mogollón de amas de casa y modelaron un poco cómo hoy seguimos comiendo y cambiaron la gastronomía de
qué
este
bueno
país. Entonces, esta receta es una de las recetas que más me llaman la atención por el mismo motivo que te llama a ti la atención, la sopa de mayonesa.
Que así como punto de partida dices
es
no.
Es como rarísimo, pero ¿qué es esta cosa extraña? Y a mí me da mucha ternura porque luego entras, te lo lees y es una receta que dices que esto tiene que estar buenísimo.
¿De verdad? Mira, a ver, convénceme.
Coge, está ligeramente adaptada por mí a los tiempos modernos.
Vale,
¿vale?
Porque es 2.0.
Pero simplemente es, bueno, en vez de hervir la merluza una hora, la hervimos 10 minutillos.
No hace falta la hora.
Vale, exactamente.
Vale.
Olla con poquita agua.
¿Sí?
Y una patata pelada a hervir. Para que pueda haber menos agua aún, lo que tienes que hacer es cortar la patata a trocitos pequeños.
¿Así?
Así hay menos agua.
Ah, sí, vale.
Si ponéis la patata entera, tenéis que, para cubrirla toda,
claro,
tenéis que poner mucha agua en la olla.
Total.
Pero esas tonterías, esto cambia la vida. Esto cambia las
fíjate,
cosas.
Pequeños detalles.
Patatita cortadita,
es que
pelada,
aprendemos muchos trucos cada día.
Y cubierta de agua.
Vale.
Y esto, al chup chup, despacito, y cuando esté cocida, al cabo de unos minutos, se añade miga de pan, si hace falta, si no hace falta, ¿no? Es decir, yo de entrada no se la pondría.
Vale.
¿Vale? Pero esta señora, ¿qué hace? O sea, fíjate que estamos año 45, seguramente fue escrito antes, esta receta fue escrita en la posguerra.
Posguerra, claro.
Vale, de acuerdo. Entonces esta señora te dice, pon la patata entera, que haya mucha agua y luego la largas con miga de pan. Estamos haciendo una cocina que busca optimizar recursos, llenar el máximo posible de tripas.
Ajá.
La llamamos sopa de mayonesa para ser modernos, pero en realidad es sopa de raspas de merluza. Pero le daremos la vuelta.
A ver.
Pero esto me parece interesante.
Qué bueno.
Creo que esta es la gracia de contextualizar las recetas y entender qué podemos sacar.
Claro.
Nada, tenemos la patata cortadita, el agua. Cuando está cocida, se añade miga de pan si queremos alargarlo o si ha quedado demasiado ligero. Pero nosotros no lo haremos, esperaremos al final. Aquí añadimos merluza sin espinas.
Merluza, bien.
Merluza. Una pizca de, o sea, merluza desmigada.
Uh-huh.
Si va alguna espina no pasa nada porque lo pasaremos con el chino. O sea,
y se puede triturar, no pasa nada.
Tranquilidad,
vale,
no pasa nada. Mejor que no se las... Si va alguna, no pasa nada.
Vale. Si se puede evitar, la evitamos.
Si se puede evitar, la evitamos, pero no estamos en el año 39.
Claro.
Esta
por
es
suerte
la gracia, ¿de acuerdo? Entonces, una pizca de sal. Se cuece unos minutos más, nada, un par de minutos hasta que la merluza esté hecha. Y se tritura con el turmix hasta obtener una crema de merluza finísima y aterciopelada, como una especie de velouté. Con textura de terciopelo,
vale,
ligada. El hecho de ligarla con patata y de que sea una crema, o sea, es que esto
es
vale
como
para
una cremita, ¿no?
Es una cremita de merluza finísima.
Ajá.
Que se sirve templada, no demasiado caliente, y se acompaña en el centro de la mesa con un gran cuenco blanco de mayonesa y cada comensal se pone una cucharada grande de mayonesa en su plato, lo revuelve un poquito, hace unos espirales bonitos en medio de la crema y así se degusta la sopa, que es una crema de merluza terciopelada bien ligada con mayonesa.
Pero esto se ha perdido, María.
Y si este no es delicioso y fácil y veraniego y bonito y original siendo antiguo, a mí que me registre.
¿Es un plato vintage en toda regla?
Es que a mí me hace feliz pensar que esto existe y que pudiendo hacerlo, no lo hacemos, porque esto es requete fácil.
Yo creo que esta noche mucha gente va a recuperar este plato.
Es sencillo y a veces es como, bueno, ¿cómo puedo? Porque a veces cuando pensamos recetas, ¿cómo puedo sorprender? ¿Cómo puedo ser original? ¿Cómo podemos no comerlo de siempre? A veces ser original o comer algo ligeramente distinto es hacer menos cosas, pero pensarlas diferentes.
Claro.
No hace falta añadirle 30 salsas o 30 toppings a tu rollo chungo
para
hacer algo distinto. Fíjate, esto tiene 2 o 3 ingredientes.
Y rápido.
Rápido, fácil, nutritivo, relativamente barato, porque no vamos a usar el tronco, el cogote, la merluza.
Claro.
Podemos usar la cola, podemos darle muchas vueltas y ser inteligentes. Entonces, lo mejor de aquí, y creo también una de las cosas que hace felicidad, Es el tema de la mayonesa casera.
Esto porque no es lo mismo irte al súper y traerte una mayonesa, por más mayonesa que sea, que hacértela en casa.
No tiene nada que ver y además es una receta facilísima. La mayonesa se hace, el que hace mayonesa en casa sabe que son 2 minutos.
Yo esto lo controlo más o menos.
Son 2 minutos.
Sí, es muy rápido. Es muy rápido.
Es un momento, es levantarlo.
¿Que alguna vez te queda muy líquida?
Pues le añades más agua.
¿Más agua?
Ah, amigo.
¿Agua?
¡Ja!
Sí.
¿Lo contabas con mi astucia?
No, pero es que esto es una contradicción, María.
Sí, sí lo es.
Si queda líquida y tú le echas agua, la intuición que nos dice que va a quedar más líquida.
Nos dice que nos falta una clase de física.
A ver.
A ver, de entrada, la mayoría de libros dicen que la proporción de yemas y aceite es muy importante y que una yema o un huevo solo pueden absorber una taza de aceite. Entonces pensamos que es el aceite lo que funciona como... No.
Yo así lo tenía entendido.
No. Lo cierto es que un único huevo puede llegar a montar casi 1 litro de mayonesa.
Perdón.
Si a la vez le añades agua templada, vinagre o leche o yogur o cualquier otro líquido.
¿Leche o yogur a la mayonesa?
De modo que si quieres, puedes hacerla con yogur, con leche o con un pan untado con vinagre, sin usar el huevo, y puedes hacerla vegana o vegetariana, lo que tú quieras. Pero la mayonesa es mucho más fácil de montar con el huevo entero que con la yema, no porque sea huevo, sino porque la clara tiene agua.
Ah.
Y es el agua lo que hace que se aguante la emulsión.
Cohesiona, digamos, el producto, la
Correcto.
Salsa.
Correcto. ¿Ah? Es la proporción de una mayonesa. O sea, una mayonesa se aguanta porque son proteínas y grasas encajadas con
¿sí?
agua. Entonces, es el agua lo que hace que esto se pueda sostener y se pueda aguantar.
Qué bueno.
Y tienes que añadir, y ya te digo que una sola yema de huevo puedo llegar a absorber una taza que en lenguaje americano pues, o anglosajón pueden ser 1/4 de litro.
Entonces, ¿una buena mayonesa? Alguien que nos esté escuchando que diga, venga, voy a hacer la sopa de mayonesa de María Nicolau.
De entrada, todos los ingredientes a temperatura ambiente. Turmix, o sea, coges Turmix... Lo tienes bien a punto. Un huevo en el fondo del vaso,
¿sí?
de Turmix. Un chorrito de zumo de limón o de vinagre, si tú quieres.
Uh-huh.
Para curarte en salud por el tema de seguridad alimentaria, porque el ácido del vinagre o del zumito de limón,
¿sí?
nos asegura que esto, aunque lleve huevo, no nos va a matar.
Ah, fíjate, no es por un tema de que quede mejor de sabor, sino seguridad.
También te puede molar.
Vale.
Pero, es decir, y puedes, si te mola de verdad, puedes cambiar el vinagre por mostaza, que es una semilla encurtida con vinagre.
Ah, qué bueno.
O sea, podemos jugar con eso. ¿Aceite de oliva suave o de girasol?
Girasol, me habían dicho a mí.
Sí, porque el de oliva virgen extra, en la totalidad de la mayonesa, para mí, o sea, es demasiado fuerte.
Ah.
El gusto es demasiado astringente, demasiado fuerte, a veces muy amargo. Y yo lo que hago es jugar con los cupajes, cada uno en su casa, al gusto. La base puede ser de girasol o de aceites refinados, si
uh-huh.
quieres. Y luego añadirle virgen extra para darle el toquecito de sabor.
¿Eh? Ah.
Sí, creo que sí. Y nada, todo esto a temperatura ambiente. Dentro del Turmix, el huevo está debajo y tú, con el brazo del Turmix, abajo del todo, tocando al fondo, y vas levantando y bajando sin irte arriba.
Muy lento.
Muy lentamente. muy lentamente, hasta que la emulsión empieza a coger cuerpo y tienes que ir subiendo, y haces ese ruido de...
Sí, el sonidito ese.
Pero no puedes subir, o sea, tienes que mantener el Turmix siempre abajo, ir subiendo, ir haciendo como un movimiento circular, hasta que al final se acaba por montar, por ir incorporando todo el aceite poco a poco a la emulsión, y se acabó, y al final se aguanta pues perfectamente.
Pues,
y los italianos tienen una palabra para cuando la... O sea, ellos no hacen nunca en Italia la mayonesa con, o las emulsiones con aceite virgen extra, porque una de las cosas que hace maravilloso el virgen extra en crudo es esta cantidad de partículas volátiles que le dan sabor, características y diferentes tonalidades y riqueza al paladar. Pero eso también son impurezas, entre comillas, que hacen que la emulsión sea menos estable.
Ah.
Tiemble... y se corte más fácilmente.
Ah, fíjate.
Sí,
es que aprendemos hasta física con esta sección,
bueno,
María.
Es que la cocina va de eso un poco también.
Es un poco de corazón, un poquito de física.
Toda la vez.
María Nicolau, la semana que viene ya, más recetas.
Bueno, va.
Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.